Está en línea Daniel Olivares Yapur, que es miembro del Tribunal Electoral Provincial y también ministro de la Corte de Justicia de San Juan. Daniel, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia.
Igualmente, ¿se acuerda que antes de la elección del 14 de mayo hablamos también con usted respecto de las cosas que se podían hacer o no por la veda, que la gente pueda hacer o no? Bueno, hay algunos cambios, tenemos entendido, comparado a esa elección con la que vamos a vivir los sanjuaninos el 2 de julio, el domingo que viene, ¿es así?
Bueno, muy pocos cambios. En realidad hemos dictado una resolución en el Tribunal Electoral que tiene que ver con una cuestión que es de absoluta razonabilidad. Y son en el mismo sentido en el que veníamos actuando anteriormente, permitiendo los eventos familiares, ¿no es cierto? O algunos eventos de carácter académico que ya estaban previstos con mucha anticipación y que se han visto sorprendidos por la fecha de la elección.
Ajá.
¿Verdad? Entonces, un ejemplo práctico es si usted ha contratado hace 6 meses o 4 meses un salón para festejar el cumpleaños de 15 de su hija o su casamiento.
No.
Claro, el Tribunal Electoral no le va a suspender el evento por las elecciones, porque eso es un problema, crearíamos un problema muy muy delicado familiar, ¿no? Y además estaríamos afectando.
En algunos casos salvaría alguna situación, creo yo, pero bueno, ya eso son cosas más particulares, digamos, ¿no?
Sí, por ahí usted dice que a lo mejor le haríamos un favor, pero podemos presumir eso.
Tal cual. Daniel,
entonces dictado una resolución. Sí. En donde establecemos que quien tenga un evento familiar de esta naturaleza debe pedir una autorización al Tribunal Electoral, y nosotros, ya, por ejemplo, ya hemos firmado alguna autorización en este momento que nos ha llegado, porque esto ya hace una semana que lo pusimos en vigencia.
¿Cuántas? ¿Cuántas autorizaciones han firmado, se acuerda?
Como 2 o 3 en este momento ya hemos firmado.
Bien. ¿Sí? En esos encuentros, digamos, familiares, o usted dijo algunos eventos académicos, no sé qué puntualmente, pero
un congreso ahí que hemos autorizado. Yo no tengo en la memoria de qué es el congreso, pero hemos autorizado la realización de un congreso.
En esos eventos familiares, usted citaba un casamiento o un cumpleaños de 15, ¿no hay restricciones tampoco con la ingesta de alcohol, por ejemplo?
No. El alcohol va por otro carril. Nosotros autorizamos el evento, pero acá justamente acabo de ver, hemos autorizado el Congreso de Locutores, que se va a realizar justo ese viernes.
¿El Congreso de Locutores?
Ese sábado, previo a la elección.
¿Pero en el caso de la ingesta de alcohol en una fiesta familiar?
No, el alcohol está prohibido así en general a partir de las 23 horas del día sábado. No se puede vender ni expender alcohol, digamos, ¿no? Ahora, por supuesto que nosotros no vamos a estar controlando, nosotros vamos a actuar con la policía si hay alguna cuestión que altere el orden, ¿cierto?
¿Qué pasa, por ejemplo? No, con los restaurantes, con los locales gastronómicos, ¿van a poder abrir hasta algún horario en particular?
Igual que en el que ocurrió con el 14 de mayo pasado, los restaurantes van a poder, el restaurante va a poder funcionar hasta las 23:30, porque a las 23:30 tiene que cerrar, porque a las 24 ya tiene que estar el personal que trabaja en el restaurante liberado para estar en su casa.
Y hasta las 23 la última copa
de alcohol. Y hasta las 23 se va a poder expender alcohol.
¿Sí? ¿Alguna otra flexibilización, entre comillas, que haya habido en comparación con la elección del 14 de mayo?
Esta solamente, la de los eventos familiares y los eventos académicos.
Bien.
Otras no. Por ejemplo, los eventos deportivos no están permitidos, porque los eventos deportivos requieren de la participación policial y la policía está mayormente abocada al acto eleccionario.
Daniel, ¿han llamado a la totalidad o por lo menos a un gran porcentaje de las mismas autoridades que trabajaron en la elección del 14 de mayo? Nosotros habíamos recibido un mensaje de una señora que se quejaba porque no la habían vuelto a convocar. ¿Por qué han decidido no convocar a algunos?
Ha habido muy pocos cambios. En su gran mayoría, 99%, están las mismas autoridades, han sido convocadas las mismas autoridades que el 14 de mayo, con algunas excepciones que tienen que ver con algunas renuncias que ha habido, por que había prevista una cirugía o un viaje o por cuestiones de salud, en donde hemos recurrido al banco de suplentes, o porque el tribunal electoral ha decidido reemplazarlo porque no han tenido el desempeño como presidentes de mesa que se esperaba. Hay algunos casos, no más de 20, en donde el tribunal electoral ha tenido que volver a escrutar la urna en el escrutinio definitivo porque no venía llena como corresponde la documentación, o sea, el acta de escrutinio venía en blanco.
En blanco, no directamente. Si
en blanco, o sea, ese presidente Mesa decidió cerrar la urna sin hacer el escrutinio de mesa, que es fundamental.
Una locura.
El correo que hace el escrutinio provisorio lo anota como mesa con incidencia, o sea, no carga datos de esa mesa. Y cuando hacemos el escrutinio definitivo nos encontramos con que no estaba llena la documentación. Entonces esa persona, de mínima, no va a participar en esta nueva elección.
Daniel, ¿ya se ha convocado a toda la gente que va a entrar, digamos, a esta nueva elección, o todavía están llamando, digamos?
Ya están asignadas todas las autoridades de mesa. Son 3.100 y pico, porque son dos autoridades por mesa. Están todas asignadas, y si hubiera alguna contingencia de último momento, que siempre ocurre en un porcentaje mínimo, pero ocurre, tenemos previsto los suplentes inmediatamente, como indica el código, para que la mesa a las 8 de la mañana esté operativa.
Daniel, comparando esta elección con la del 14 de mayo, para el recuento provisorio es bastante más sencilla esta elección, digamos. Hay una sola categoría. ¿A qué hora calcula Así usted es. Que conoceremos resultados medianamente serios, digamos, de un 40 a un 50% o un poquito menos?
Bueno, yo calculo que una hora antes que la anterior, pero es un cálculo personal, puedo escapar.
¿A qué hora sería eso?
Lo que yo le puedo decir es que nosotros no hemos limitado la información, como en otras provincias donde se ha dicho que los guarismos van a ser conocidos a las 21, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros hemos dispuesto que el correo, que es quien tiene a su cargo la realización del escrutinio provisorio, que vale decirlo, no tiene valor legal, porque no se hace ni ante el Tribunal Electoral ni con la presencia de los fiscales, pero tiene valor informativo. Entonces, como tiene valor informativo, nosotros queremos que ni bien lleguen los telegramas al correo, el correo los carga y los va a publicar inmediatamente. Vale decir que si llega una cantidad importante entre las 7 y las 8 de la tarde, ya pueda saberse, a medida que se van cargando en tiempo real, cómo se va viendo los resultados. O sea, no vamos a publicarlo a partir de la 21, vamos a publicarlo a partir de que llegue el primero y en el orden en que vayan llegando.
¿Pero a qué hora? Porque se dijo una hora antes de lo que pasó el 14, la verdad que no me acuerdo. ¿A qué hora sería eso?
Y nosotros el 14, más o menos, se empezaba a saber cómo estaba la situación como a las 10 de la noche.
Así que a las 21.
Claro, yo calculo que ya vamos a tener una cantidad de mesas interesantes cargadas a las 21. Pero Bien. Lo que quiero recalcar es que los medios de comunicación, que van a tener acceso por usuario y clave que les vamos a distribuir, van a tener en tiempo real la carga que haga el correo.
¿Y le han pedido al correo que modifique el sistema de la carga de datos?
Sí, por supuesto. Por supuesto, como es un sistema del correo al que no tuvimos acceso el 14 de mayo, se suscitaron algunos problemas. Sí. Esta vez los hemos corregido y cada subagrupación va con el nombre de sus candidatos, por supuesto.
Sí, pues fue un lío. Había que buscar el número de datos.
La verdad que no me imaginé nunca yo que no habían puesto, habían puesto el número de lista.
El número de lista, claro. ¿Y quién se acuerda del número de lista? Ni los candidatos, ¿se acuerdan? Le cuento una anécdota.
Serio de ello.
Le llamábamos a los candidatos desde varios meses, o por lo menos desde donde yo estaba trabajando, para preguntarle qué número de lista tenían y no se acordaban ellos mismos. Así que imagínense ustedes, nosotros o los o las personas que podían entrar a esa página para chequear los datos.
Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con el correo, le hemos dado todas las indicaciones, pero claro, como ellos son propietarios de su sistema, que no es el mismo nuestro, nosotros tenemos un sistema distinto para hacer el escrutinio definitivo, pero el escrutinio definitivo lo hacemos en el Tribunal Electoral, en presencia de los fiscales y apoderados, a partir de las 18 horas del día martes.
Uh-huh. Bien.
Lo que pasa es que la información que proviene del correo es, digamos, el telegrama, que es una copia fiel del acta de escrutinio que realiza el presidente de mesa. Entonces,
¿y cuánto le pagamos al correo? ¿Cuánto le pagamos al correo por ese servicio?
Bueno, la verdad que no tengo el número porque el Tribunal Electoral no maneja el presupuesto.
Maneja la provincia.
Lo maneja el Poder Ejecutivo, así que no podría yo decirle, porque nosotros le todo se lo requerimos al gobierno de la provincia.
Bueno, Daniel, muchas gracias, ¿eh? Muy amable.
Bueno, estoy a disposición para todo aquello que ustedes necesiten, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Ahí estaba Daniel Olivares Yapur, miembro del Tribunal Electoral y miembro de la Corte de Justicia de San Juan también.